Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchamos A un minuto de ti, de Michael Erickson. Michael es un cantautor español nacido en Venezuela. Fue el vocalista de Duncan Du junto a Diego Vasallo antes de iniciar su carrera en solitario. Este tema se convirtió en el primer número uno en los 40, un 26 de diciembre de 1992.
Voy detrás de ti, a un minuto de ti. Seguiré. Voy a ver braceo en espina. Nada me vuelvo a repetir. Saltaré, planeo en derredor. Nada, no soy como tú. Llegué solo hasta el umbral. Nada que puedo perder. Me atreveré, cuento un paso más. Nada, no soy como tú.
Buscarán potenciar el cultivo de pitaya en comunidades de este municipio. Farmacias de Colotlán presentan desabasto de medicamento a causa del COVID-19. Se preparan para inaugurar el Laboratorio de Ingenierías del CU Norte. Inician los talleres para niños y adultos en la Casa de la Cultura de Colotlán. En el ABC de la prevención se nos invitará a prevenir contagios de Omicron. Y continuaremos utilizando abrigos y bufandas, lo sabremos más adelante en el pronóstico del tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Isela Gamboa, Pati López, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles. Y les recuerdo los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. Son el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Comenzamos con la información. Además de producir pitaya en Colotlán, incentivarán el comercio de sus derivados. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que en el norte de Jalisco algunos municipios son conocidos y reconocidos por la comercialización de pitayas que se cultivan de manera natural. Sin embargo, dado que no hay parcelas donde se tenga una producción controlada y bien establecida, pretenden que en algunas comunidades de Colotlán se realicen plantíos de estos cactus, comentó el director de Desarrollo Rural, Luis Carrillo Vega.
Lo que hay ahorita pues es, se da de forma natural, no hay digamos un cultivo, es decir, no se han hecho algunos espacios o no se ha determinado algún espacio donde la gente misma empieza a producir más, sino que de lo mismo que se produce naturalmente pues se hace una recolección y de ahí la intención pues de crecer esta parte de lo que es el tema de la pitaya. Entendemos que la pitaya de la región norte de aquí del municipio de Colotlán es una pitaya con características muy interesantes de sabor, de colores, entonces que no tienen otros municipios. En el caso de Amacueca manejan un par de colores y aquí la diversidad de color y el gran sabor que tiene la pitaya de aquí del municipio pues nos hace pensar que al darle valor agregado, al transformar este producto, pues digamos pudiera ser más redituable para aquellas personas que se dedican a esta actividad económica.
Además de producir pitaya en el municipio, es importante que se incentive el comercio de sus derivados. Se pueden realizar dulces, licores e incluso mermelada, comentó Carrillo Vega.
No solamente es como producir más pitaya, sino también estamos buscando otras maneras de comercializar este producto, dándole un valor agregado. Como te comentaba hace un momento, visitamos el municipio de Amacueca, Jalisco, en donde gran parte de esa población, su principal actividad económica es no solamente en la venta de la pitaya como tal, como un producto de materia prima, sino también le dan un valor agregado. Ellos lo transforman en mermeladas, en dulces, en paletas, etcétera. Sacan muchos productos de la pitaya y pues ese debería ser también nuestro enfoque, poder darle un valor agregado al producto.
Por el momento se ha planeado el proyecto a algunos habitantes del Epazote, la Mesa de Flores, Mesa de Guadalupe, La Ciénega y Casa Llanta. Pueden comenzar con una parcela a baja escala o mayor, dependiendo el interés de cada persona, añadió.
Estamos ahorita con un grupo de productores. Este grupo de personas son recolectores, pues, de la pitaya. Y hemos platicado con ellos. De hecho, estamos próximos a llevar a cabo una reunión con algunas personas que se dedican al tema de la pitaya, con la intención precisamente de establecer algunos espacios como tipos huertos en donde se comiencen a plantar pitayos, obviamente con miras de que en un momento dado pues tengan los espacios ya determinados y con una mejor y mayor producción de la pitaya.
El director de Desarrollo Rural dijo que no se comprarán nuevas plantas, sino que serán podas controladas de los pitayos ya existentes en el municipio y con ello se repoblarán las huertas de los productores. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Pues es un proyecto interesante. Habrá que ver la respuesta de los productores y ojalá que diera un buen resultado, ¿no? Suena bien. Vamos a ver cómo puede transcurrir.
Exactamente, y más porque, bueno, es una actividad que ya se hace, a lo mejor no de manera tan metódica o con una producción ya establecida, pero bueno, ya nos hemos percatado pues que en Colotlán se comercializa en determinadas fechas la pitaya y pues bueno, es un producto muy aclamado. Mencionar además que la idea es que no solamente se produzca la pitaya como tal, sino hacer algunos otros productos, algunos derivados de la misma.
Así es, se le puede sacar mucho provecho. Gracias, Gonzalo, por esta información. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, las farmacias de Colotlán presentan desabasto de medicamentos a causa del COVID-19. Y se preparan para inaugurar el laboratorio de ingenierías del Q Norte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 24 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Paz, Feliciano y Francisco. En 1705 nace el soprano italiano Carlo Broschi, más conocido como Farinelli, cantante castrado para mantener su tesitura vocal, con la que amenizó la vida del rey Felipe V de España durante 10 años y adquiere fama por toda Europa. Muere el 15 de julio de 1782. En 1825 tomó posesión de la gobernatura de Jalisco el señor Prisciliano Sánchez, pionero del federalismo y autor de un tratado sobre el tema titulado Pacto Federal de Anáhuac. Fue miembro del Partido Federalista. Otorgó mucho impulso a la beneficencia pública en su administración. En 1965 muere el estadista y militar británico Winston Churchill, reconocido como uno de los más importantes políticos del siglo XX por su papel en la Segunda Guerra Mundial. Premio Nobel de Literatura 1953. Nace el 30 de noviembre de 1874.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 62 centavos y se vende a 20 pesos con 76 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 91 centavos y se vende a 23 pesos con 66 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Les comento que el incremento de contagios en Colotlán ha provocado cierto desabasto de antigripales y antiinflamatorios. Adelante con los detalles de esta información. Isela Gamboa, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina. Les comento. A causa de la cuarta ola del COVID-19 y enfermedades respiratorias, los consultorios médicos y farmacias del municipio de Colotlán han presentado un desabasto intermitente de medicamentos. Farmacéuticos mencionaron que esto comenzó a mitad del mes de diciembre del 2021.
¿Han tenido desabasto de medicamentos aquí en su farmacia?
Sí, bastante, de parte de los laboratorios, de los proveedores, sí, no nos han surtido bien. Lo que son los Tempras, el Motrin, que es el ibuprofeno, y entre otros, pero sí hay mucho, mucho desabasto.
Siento sí ha aumentado en ciertos productos, que es como pues los que más se venden para el contagio, pues obviamente esos sí son los que han elevado su venta.
Los dueños de farmacias mencionaban que los principales medicamentos surtidos con receta médica son antibióticos y antivirales. Los que han comprado de libre acceso son los antigripales, antihistamínicos y antiinflamatorios, además de cubrebocas KN95.
Sobre todo los que se utilizan para cuestión de virales en tratamiento sintomático. Jarabes para la tos, antigripales de uso sin receta. Hay unos medicamentos que se llaman de libre acceso. De hecho, esos hay bastantes y se han agotado, pues, hasta el hecho de que se agoten. Y otro tipo de medicamentos que son con receta y en consulta, que también ha habido no tanto un desabasto general, pero sí dificultad para conseguirlos.
¿Qué medicamento se incrementó más?
Mire, sobre todo los antivirales, que es obviamente contra el virus del COVID. Antibióticos también, jarabes para la tos, para descongestionar bronquios, pues analgésicos, pues cosas así.
Entrando diciembre, es cuando empezó, a mediados de diciembre en adelante, fue cuando empezó a la venta de medicamentos más fuerte, sobre todo pues lo que son los antibióticos, lo que son las personas, lo que es la amicacina, lo que son los antibióticos, lo que es tomado, como ampicilinas o clamoxin, que es lo que auxina con ácido clavulánico, que es lo que más se ha vendido.
¿Aumentó también el número de venta de cubrebocas?
Sí, y su precio también se elevó. ¿3 pesos?
Sí. ¿Y cuáles son los cubrebocas que más compran?
Pues el de tricapa y el KN95 es el que se está vendiendo más.
¿También han tenido desabasto de cubrebocas?
Sí.
Señalaron que derivado de esta pandemia, una de las principales consecuencias ha sido la automedicación. Hay personas que consumen fármacos por iniciativa propia, y esto puede ser muy peligroso. Por lo mismo, sin importar la actual emergencia sanitaria, lo ideal es siempre acudir primero con un doctor para recibir un diagnóstico.
La escasez de medicamentos también es muy notorio. O sea, se ha vendido más, pero también hay una escasez muy, muy notoria de medicamentos. Se ha vendido bastante lo que son antigripales para la tos, jarabes, pastillitas por ahí para el dolor de cabeza, cuerpo cortado. Se ha vendido todo eso.
¿Y sin receta cuál es el que más ha vendido?
Pues los antihistamínicos, el paracetamol, que es el que más se ha movido, es el Proxalin, o los jarabes, lo que es Ambroxol, que son los de venta libre.
El antibiótico es el que vendo más con receta.
¿Y sin receta?
Como los antigripales o para dolor de cabeza, así analgésicos leves.
Farmacéuticos y doctores afirmaron que la venta de estos medicamentos incrementó hasta un 100%. Además, invitaron a la población a cuidarse y aislarse ante cualquier síntoma. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Pues recordemos la importancia de no automedicarnos. Lo ideal es acudir al médico y que sea quien nos diga qué es lo que estamos necesitando. Recordemos que tomar ciertos medicamentos cuando estamos hablando de COVID puede generar complicaciones. Si nosotros damos por hecho que debemos de tomar algún jarabe, alguna pastilla y no es lo que necesitamos, puede ser contraproducente en esta y en cualquier otro problema de salud. Pero sí, sí es importante más bien recurrir al médico y ya ellos serán los que determinen qué es lo que cada uno necesita.
Así es, y como comentaban, pues sí es algo que también se les ha venido presentando con estos contagios del COVID.
Exactamente. Gracias, Isela, por la información. Y bueno, nos vamos con otros asuntos o nos vamos a corte. Ustedes me dicen. Vámonos a corte entonces. En breve estamos de regreso.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Las salchichas vegetarianas podrían no ser tan saludables. La preocupación por el contenido en sal de los productos ha llegado a uno de los más consumidos por los ingleses para desayunar, las salchichas. Y es que los británicos consumen una media de 175 toneladas cada año, lo que supone unos 61 gramos de sal por persona. La sorpresa ha llegado cuando una investigación realizada por la ONG Acción Consensuada sobre la Sal y la Salud ha desvelado que las salchichas vegetarianas están entre las que más sal tienen en el mercado. Así que quienes creían que practicando una dieta vegetariana estarían exentos de cualquier comida poco saludable podrían estar equivocados o al menos desinformados. Para hacernos una idea, la media de contenido en sal en 100 gramos de salchichas de este tipo es de 1.3 gramos, una cifra que ha permanecido inamovible desde 2011 y que en algunas marcas ha podido llegar hasta 1.9 gramos o incluso a 2.2 gramos en paquetes en las que solo vienen dos. ¿Cuál es el problema? Que el Servicio Público de Salud ha pedido a las compañías que reduzcan sus contenidos en sal antes de enero del próximo año, incluso por encima de la media, hasta 1.38 gramos por cada 100 gramos. Pero no parece que tengan mucha intención de hacerlo, incluso consideran que cumplen con los estándares establecidos. De hecho, de 10 productos analizados por la ONG, 8 de ellos superaban estas cantidades. A pesar de que nuestro consumo de sal ha decrecido en la última década, aún son muchos productos los que se apoyan de este condimento para dar sabor a las comidas, sin valorar que esto puede suponer un grave problema de salud, sobre todo de corazón. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Les comento que a continuación escucharemos al comandante Nicolás Hernández Arbizu de la base de bomberos y protección civil que está en Villa Guerrero. Y él nos hablará precisamente sobre la prevención de contagios de Omicron. Escuchemos.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal a todas las personas que hoy sintonizan este espacio informativo? Reciban un cordial saludo, servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Hoy en el ABC de la prevención me voy a referir a la nueva variante del COVID-19 Omicron. Todos los medios informativos hablan de la nueva variante del COVID-19 conocida como Omicron, y no es para menos. En todo el mundo aparece una nueva ola de contagios que mantienen los gobiernos y funcionarios de la salud preocupados y ocupados en brindar atención a las personas que se van contagiando. Las cifras crecen cada día de manera sorprendente y alarmante. El 19 de enero del 2022, a nivel mundial, se han reportado 332.617.707 casos confirmados y 5.551.314 defunciones, es decir, en las últimas 24 horas se reportaron 3.156.986 nuevos casos y 6.889 defunciones recientes a nivel global. La letalidad global es de 1.7%. El análisis nacional contempla todos los casos sospechosos totales de enfermedad respiratoria viral, casos sospechosos sin muestra y sin posibilidad de resultado y sospechosos con muestra, y los casos y defunciones con acción o dictaminación en clínica epidemiológica desde la semana 1 del 2020 a la 3 del 2022. En México, hasta el día de hoy, se han confirmado 4.495.310 casos totales y 302.112 defunciones totales por el COVID-19. En Jalisco, casos acumulados 425.357 casos, casos activos 15.991, personas hospitalizadas 374 y defunciones 47. Es decir, en Jalisco en esta última semana se registraron 16.011 casos nuevos y hubo un incremento de 8.085 casos activos, prácticamente se duplicó la hospitalización. Pues como ven, les acabo de presentar la estadística de la última semana en relación a los casos del COVID-19 en su nueva variante. En la región norte de Jalisco también se están moviendo las cifras, las estadísticas, y esto desde luego es para poner atención. Les platico cómo es que esto se incrementa de manera sorprendente. Lo viví recientemente y doy testimonio de lo que a mí me pasó. El 6 de enero tuvimos la visita de nuestra comandancia regional que se ubica en Villa Guerrero del director operativo. Visita de trabajo donde se abordaron algunos temas para las actividades que tenemos planeadas para este año 2022. En la región norte llevamos a cabo la tradicional partida de rosca con los oficiales que se encontraban de guardia ese día. Y el director operativo se retira eso de las 14 horas. El día siguiente, es decir, el día 7 de enero del presente año, se reporta a nuestro director enfermo por COVID-19 confirmado por haber salido positivo en prueba realizada. Ese mismo día su servidor empezó a sentir ligeros síntomas, entre ellos escalofríos, temperatura, dolor de articulaciones, dolor en espalda baja, ojos llorosos, y no quise esperar más. El día siguiente acudí a un laboratorio de Tlatenango a realizarme la prueba y también salí positivo. Notifiqué a mi personal de la enfermedad adquirida y les pedí a todos el uso de cubrebocas al interior de nuestro cuartel. Les pedí también que no utilizaran el sanitario de planta baja, que es el que estaría usando yo, y ellos sin problema podían utilizar los sanitarios que están en la planta alta. Yo me tuve que quedar en el cuartel sábado y domingo, dado que hasta el lunes podía acudir al IMSS a tramitar la incapacidad para poderme retirar del trabajo. A pesar del aislamiento y de realizar acciones de sanitización al interior del cuartel el domingo, otro oficial resulta con síntomas, se realiza la prueba y resulta positivo también. El lunes a primera hora acudimos al centro médico, obtenemos la incapacidad y me retiro del cuartel. Me traslado a la ciudad de Guadalajara, voy llegando a mi casa y me notifican que otro oficial tenía síntomas y se realizaría la prueba. Por la noche, tres oficiales más presentaban síntomas y el día siguiente otro tanto igual. En resumen, de 20 elementos que conformamos la plantilla laboral de la Comandancia Regional de Protección Civil de Villa Guerrero, 13 salimos positivos por el COVID-Omicron. Es decir, como el 65% de nuestra plantilla laboral estaba infectada. Y eso que según nosotros cumplíamos con todas las medidas de sanidad. Este virus es muy contagioso, los síntomas se presentan de inmediato y a partir de ahí son entre 7 y 10 días con diferentes manifestaciones: dolor de articulaciones, fiebre, dolor de cabeza, gripa, tos y sobre todo debilidad. Se siente uno sin fuerzas. Afortunadamente todos en nuestro cuartel estamos vacunados y no pasó de esos síntomas. Es por esta razón que les invitamos a todos los radioescuchas que consideren todas las recomendaciones de aislamiento que se escuchan en los medios informativos. Esta pandemia ya tiene tanto tiempo que muchos ya le hemos perdido el respeto a la enfermedad. Pero pues vean, hay personas que se siguen muriendo porque de pronto se les complica esta enfermedad. No está por demás recordar las medidas preventivas que te pueden ayudar a evitar un contagio. Y se las proporciono. Usa de manera correcta el cubrebocas tapando nariz y boca. Lava tus manos frecuentemente. Evita acudir a espacios poco ventilados. Mantén distancia con grupos grandes de personas. Si te encuentras en estado positivo por COVID, procura aislarte y evitar salir. No cargues en tu conciencia a personas que puedes contagiar y que pueden morir por una complicación. Mejor quédate en casa hasta que te recuperes. Las personas que padecen de diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardíacas y respiratorias, así como trasplantes, personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos, personas embarazadas deben hacer resguardo familiar en casa. Hay que tener protección y cuidado con las personas adultas mayores. La medida más importante es el aislamiento social voluntario y seguir las recomendaciones de sana distancia y medida de prevención si se visita a personas adultas mayores. Saludo a distancia, no saludar de beso, de mano o de brazo. Pues esas son algunas de las medidas que son muy sencillas, básicas, pero que sin duda evitan que te puedas contagiar. Pues bien, yo con esto me despido con el deseo y la esperanza de que todos aportemos nuestro granito de arena para acabar de una vez por todas con esta pandemia que nos ocupa ya desde hace un buen tiempo. Y les dejo en señal informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un buen inicio de semana.
Gracias al comandante Nicolás Hernández Arbizu, pues ya lo escuchamos. Muchas veces, pese a tomar todas las medidas para evitar contagios, nos toca la de malas y nos infectamos, así que tenemos que pasar por esa enfermedad. A algunos les va mejor que a otros. Sin embargo, la prevención sí depende muchísimo de nosotros. Y es ahí donde el comandante Arbizu pues nos hace o nos recuerda algunas de las medidas que tenemos que implementar para evitar que sigan incrementando los contagios. Nos vamos con más información y ya con otros temas. Pese a limitantes presupuestales, el CUNORTE trabaja en varios proyectos de infraestructura y el Laboratorio de Ingenierías es uno de ellos. Adelante con la información, Gonzalo.
Muchas gracias, Anita. Les comparto que los recortes presupuestales, que han sido cada vez más evidentes, impiden que se puedan desarrollar proyectos y atender necesidades específicas. En el caso de la Universidad de Guadalajara, pese a estos recortes, se ha dado prioridad a diversas agendas que han permitido tener avances significativos, como ha ocurrido en el Centro Universitario del Norte, en donde ya se preparan para inaugurar una de las obras más recientes, comentó el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del CUNORTE.
La idea es cómo a través de este laboratorio de las ingenierías, que también se empezó a construir desde años previos, ¿no?, en la anterior gestión, pero que ahora con el apoyo del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, pues logramos ya completar su construcción. Ya incluso ahorita estamos en el casi terminando el proceso de migración de todos los equipos, ¿no?, porque además también de terminar su última etapa, sus últimas dos etapas de construcción con el apoyo del doctor Villanueva, pues también logramos equiparlo, ¿no? O sea, si ya había equipos, pues entonces todavía hubo un mayor y mejor equipamiento.
El rector añadió que han dado prioridad a temas de la agenda actual como lo es la sustentabilidad y pese a las limitantes presupuestales se ha logrado trabajar en algunos proyectos que también compartió.
Bueno, ahora en CUNORTE contamos con ya tres etapas. Está trabajando en la cuarta etapa de un sistema de captación de aguas pluviales y reutilización de aguas tratadas, ¿no?, lo cual pues el propósito fundamental es pues dejar de extraer agua del pozo profundo que tiene el CUNORTE, ¿no?, y más bien pues ser sustentables en ese sentido. Y bueno, pues estamos trabajando en la cuarta etapa, que es poner un sistema de bombeo y filtrado para el agua que captamos en el vaso regulador, ¿no?, pero pues siguen otras y que tiene que ver con un reordenamiento forestal y de la flora que hay en el CUNORTE. Entonces estamos trabajando en la catalogación de la flora del CUNORTE.
Nuño Gutiérrez explicó que la asignación presupuestal ha sido un tiro de precisión. Lo anterior ha llevado a que en el CUNORTE se pueda dar continuidad a diversos proyectos, pero además sumarse a la situación que apremia en la actualidad, contando con todo lo necesario para hacer frente a la pandemia y detectar casos de COVID-19.
A través del CUNORTE y de la Universidad de Guadalajara, pues la región norte de Jalisco y las regiones que lo circundan, pues cuentan con un laboratorio de análisis molecular, que bueno, en esta ocasión nos ha permitido colaborar con el sistema de radar Jalisco y estar monitoreando, ¿no?, a través de las pruebas PCR el comportamiento del SARS-CoV-2, pero que también ese laboratorio de análisis molecular puede tener muchas más aplicaciones y utilidad. Debo reconocerlo y aplaudo pues esta política de el ahorro y del priorizar en qué se va a invertir, que ha tenido la actual gestión del doctor Ricardo Villanueva Lomelí y el trabajo que se ha hecho en el Consejo de Rectoras y Rectores, lo voy a decir de esta manera, de cómo dar tiros de precisión.
El rector concluyó que hay otras obras en proceso. Dijo que toda la información se dará a conocer en su próximo informe de actividades, que está previsto se lleve a cabo el próximo 25 de marzo. Anita, pues como ya lo escuchábamos, una de las novedades pues es la inauguración del laboratorio de ingenierías, pero también se estará trabajando en otros proyectos, tales como la catalogación de la flora de aquí del Cunorte, y pues bueno, también lo que ya hemos visto recientemente en cuanto a esta olla de captación de agua. La idea pues es tener la reutilización de aguas pluviales y la reutilización también de aguas tratadas.
Así es, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Vamos a nuestra última pausa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Señal Clima.
Continuamos en Señal Informativa. Tengo ya en la línea telefónica a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos con el pronóstico del tiempo para esta semana. Adelante.
Bien, Ana Cristina, mira, tenemos el desplazamiento de la cuarta tormenta invernal que está ocasionando ambiente de frío a muy frío sobre los estados del norte y noreste de la República Mexicana. Tendremos ambiente matutino extremadamente frío en zonas montañosas de los estados de Chihuahua y Durango, sobre todo. Además de la posible caída de aguanieve o nieve durante la mañana de hoy lunes en las sierras de Chihuahua y el norte de Coahuila. Se pronostica también que esta tormenta invernal avance hacia el sur de Texas en los Estados Unidos y va a dejar de afectar el país durante por ahí de media tarde. Por otra parte, el avance del frente frío número 24 va a estar originando lluvias para Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Durango y Tamaulipas. La masa de aire que asocia a este frente va a estar generando vientos muy fuertes con tolvaneras y la corriente en chorro subtropical que nos ha estado ingresando entrada de humedad va a seguir originando nubosidades, sobre todo nubes medias y altas sobre los estados del norte de la República. El pronóstico de lluvia de estos fenómenos, Ana Cristina, es el siguiente: se esperan lluvias ligeras para los estados del norte, como ya te comentaba, así como para Zacatecas, Durango, Nayarit, Chiapas y Quintana Roo, y algunas lluvias aisladas todavía más ligeras para los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Campeche y Yucatán. En cuanto a las temperaturas, te comento, esperamos temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 para las zonas, sobre todo montañosas de Chihuahua y Durango. Las temperaturas mínimas entre los menos 5 a 0 las tenemos para la mayoría de los estados del norte de la República, así como para Jalisco, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, y de 0 a 5 para el resto del país, incluyendo el Pacífico mexicano. Se esperan heladas para el día de hoy, lunes, en varios estados del país, entre ellos Durango, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato e Hidalgo. En cuanto a las temperaturas máximas, pues tenemos todavía temperaturas muy altas, de 40 para Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y de 30 a 35 para Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos y Puebla. Específicamente para nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos cielo de medio nublado a nublado, con probabilidad de algunas lloviznas aisladas en algunas zonas de la región. Esperamos ambiente matutino fresco, es decir, temperaturas mínimas entre los 5 a los 7 grados centígrados, y las máximas estarán de los 23 a los 25 grados. Esperamos temperaturas muy frías con heladas al amanecer en las zonas altas, esto es, en la parte alta de la sierra. Esperamos un ambiente vespertino de cálido a templado, es decir, como ya lo comentábamos, de temperaturas por ahí de los 23 a los 25, y los vientos serán del suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas incluso hasta llegando a los 60 o 70 kilómetros por hora. que como ya lo hemos comentado, pues las temperaturas no están muy bajas, pero estas corrientes de viento son las que nos han hecho la percepción de una temperatura inferior.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias. Entonces, con una pequeña probabilidad de lluvia en algunas zonas de la región y no estará tan frío, al menos en las cabeceras municipales, ¿no? Estamos hablando de 5 a 7 grados, pero en la sierra sí se esperan temperaturas mucho más bajas.
Así es, mira, ha estado muy muy variable, la verdad, la temperatura mínima, como ya lo comentábamos en días pasados. El día de ayer y antier volvió a bajar la temperatura, estuvimos por ahí de los 2 a 3 grados centígrados, la temperatura mínima. Pero en días pasados habíamos estado en los 8 o en los 10. Hoy amanecimos con 7.5 como temperatura mínima. Entonces esto ha estado muy variable y eso ha sido precisamente por esta entrada de humedad que comentábamos del Océano Pacífico y estas corrientes de viento, una percepción y unos cambios muy bruscos de temperatura, por lo que bueno, pues hay que seguir teniendo cuidado. Este ingreso de humedad pues nos va a mantener estos nublados probablemente por los próximos 2 o 3 días.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias por tu reporte, te estaremos escuchando en una siguiente emisión.
Claro que sí, feliz inicio de semana para todos.
Muchas gracias, igualmente para ti, Raimundo Carrillo, con el pronóstico del tiempo para esta semana. Y bueno, les comento que en este año los habitantes de Colotlán ya podrán asistir a actividades culturales. Adelante con esta información, Isela.
Muchas gracias, Ana Cristina. Te comento, en la Casa de la Cultura de Colotlán, desde octubre del 2021, no han tenido que cancelar los talleres por la pandemia, en el que participan niños y grandes, informó la directora Hilda Becerra Raigosa.
Estos talleres que tenemos actualmente ya tienen algunos años impartiéndose aquí en Casa de Cultura. Justamente ahorita en enero comenzamos con la convocatoria. Estos talleres son de manera permanente. Sin embargo, decidimos abrir convocatoria y hacer invitación a la ciudadanía para que se integre, justamente porque vamos iniciando año y casi siempre la gente busca como actividades nuevas que realizar.
La directora recalcó que estas actividades culturales y talleres se han llevado a cabo tomando en cuenta todas las respectivas medidas sanitarias, ya que uno de los principales objetivos del ayuntamiento es salvaguardar la salud de la población.
Tenemos la indicación del presidente municipal de siempre estar salvaguardando la cuestión de la salud. Por ejemplo, siempre nos ha hecho mucho hincapié, y pues así lo estamos haciendo, en estar cuidando las medidas sanitarias que siempre se nos piden, pues obviamente la cuestión de la sana distancia, del lavado frecuente de manos, del uso de gel antibacterial, del uso de cubrebocas. Incluso, por ejemplo, en los mismos eventos, la gente que a lo mejor llegaba sin cubrebocas o pasaba por ahí, les otorgamos un cubrebocas. Entonces, aquí en los talleres también, por ejemplo, ha habido momentos en el que algún niño, sobre todo, llega a Casa de Cultura y pues le ofrecemos el cubrebocas con la idea pues de seguir salvaguardando, ¿no? Y procurar como esta situación.
Becerra Raigosa mencionó que hubo respuesta favorable por parte de los colotlenses luego de la apertura de esas actividades en este año, además de las actividades culturales que se han realizado en el municipio.
La ciudadanía está como sedienta, digamos, de actividades. Esto lo notamos sobre todo cuando hemos tenido actividades culturales, por ejemplo, pues para el Día de Muertos o tuvimos un festival navideño en diciembre. Y sobre todo ahí nos dimos cuenta que la gente está necesitada, está ansiosa por salir, por tener otro tipo de esparcimiento, por acudir a otro tipo de actividades.
La directora invitó a conformar la banda sinfónica a los jóvenes del municipio. Señaló que esta actividad se retomará luego de más de 20 años que se llevaba a cabo. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Gracias, Isela. Y es así como nos despedimos. Muchas gracias a todos por el favor de su sintonía. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.